Rosario Radio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Espacio del Observatorio de Venezuela que hace parte de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Les damos la bienvenida a esta primera emisión de 2020, un año que va a estar cargado de muchos temas en Venezuela y obviamente desde el análisis que hacemos en el Observatorio de Venezuela estaremos acompañando a través de Esto no es una frontera todo lo que sucede en el hermano país. ¿Y cómo no empezar este 2020 con lo que ocurrió la semana pasada en Venezuela? Cuando estábamos haciendo la planeación de este año, queríamos iniciar con un programa resumen de todo lo que había sucedido en Venezuela en el 2019, pero creo que las circunstancias hacen que sea necesario que podamos abordar todo lo que ha pasado en una sola semana, no en todo un año. Una semana en la cual en Venezuela se juramentaron dos presidentes de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el Congreso venezolano, que en el caso de Venezuela es unicameral, no como en el caso colombiano o en el caso norteamericano donde hay dos cámaras, una de senadores y una de cámara de representantes. En Venezuela eso cambió con la Constitución de 1999 y el poder legislativo quedó concentrado en una sola cámara, que se llama Asamblea Nacional, que hay que diferenciarla de las asambleas nacionales constituyentes, que de hecho pues el chavismo ha jugado un poco con eso para confundir y enredar a la opinión internacional cuando creó la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que pasó con el diputado Luis Parra, ex primero justicia y para algunos ex opositor, a pesar de que él se presenta como una oposición moderada, una oposición que busca regresar a Venezuela supuestamente hacia la normalidad y darle fin a la confrontación entre poderes del hermano país. Es más, fue muy llamativo en las entrevistas que le han hecho algunos medios colombianos la forma en que este diputado se refiere a la situación en Venezuela. Es un diputado que supuestamente busca que los venezolanos que están convocados o que sean convocados para vivir y trabajar por una Venezuela unida y feliz. En ese término lo puso en una entrevista que salió en el diario El Tiempo, en una Venezuela unida y feliz. Por el otro lado, tenemos a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por la mayoría de los partidos venezolanos particularmente, y esto es tal vez un poco para aclararle a los cibernautas, a la audiencia colombiana y sobre todo a nuestros estudiantes que ya dentro de poco iniciarán sus clases en la Universidad del Rosario. Los partidos del G4 son Acción Democrática, que es el partido histórico de Venezuela, los socialdemócratas por autonomía y tal vez el partido más importante de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, el partido Primero Justicia, que es una escisión de COPEI, es un partido socialcristiano muy importante, donde tal vez una de las figuras más representativas es sin lugar a duda Enrique Capriles, pero también Julio Borges, que son como personas que uno tiene en la cabeza. Enrique Capriles, candidato contra Chávez y contra Maduro en 2012 y 2013, y Julio Borges, quien funge hoy como canciller de la oposición en el exilio. Y está Un Nuevo Tiempo, que es una escisión de Acción Democrática, pero regionalmente en el Zulia. Tal vez el personaje más reconocido de este partido es Manuel Rosales, quien fue candidato también contra Chávez, pero es en este caso en el 2006. Y finalmente, se me escapa uno, Chomín.
Primero Justicia, y te falta
Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. De Leopoldo López, quien pasó por una, digamos, estuvo en Primero Justicia, estuvo también
un nuevo tiempo.
En un nuevo tiempo, y ahora pues ya tiene su propio partido que ya cumplió más de 10 años, Voluntad Popular, del cual Juan Guaidó es el representante. Para explicar esto, como siempre, nos acompaña, y ya lo escucharon ustedes, Chomin Las Heras. Él es el vicepresidente de la organización civil Ávila Montserrat, Compromiso Democrático, y quien desde ya hace unos años nos acompaña en este espacio analizando la realidad de Venezuela. Chomin, bienvenido a este 2020 en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Muy buenos días, Ronald. Muy buenos días a toda la audiencia de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Y bueno, quiero en primer lugar pues desearle un feliz año a todos los que nos escuchan, a todas las personas que piensan que este es un programa útil pues para sus estudios, para sus investigaciones.
Este semestre tendremos la participación de los estudiantes de Estudios Venezolanos. Estudios Venezolanos es una electiva que se imparte en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, pero que también pueden tomar estudiantes de otras facultades. Es una materia que estuvo la década pasada y la antepasada ya. Se impartía en la universidad, fue una de las selectivas que más tiempo duró dentro de la universidad, y este semestre retomamos y le vamos a dar espacio a nuestros estudiantes, porque además recuerden que esta dinámica del Observatorio de Venezuela y de Esto No Es Una Frontera implica la participación de los estudiantes. Ellos van a estar acompañándonos con pequeños formatos de audiocolumnas para que podamos ver cómo interpreta un estudiante universitario venezolano la realidad del país hermano. Además, porque ya no es solamente la realidad del país hermano, con el tema migratorio nuestras realidades se conjuntan, y obviamente pues esto implica que tengamos a las nuevas generaciones pensando y reflexionando no solamente sobre los problemas del futuro de Colombia, sino sobre los problemas actuales de Colombia. Entremos a materia. Chomin, ¿cuál es tu balance de lo que fue este inicio de año en Venezuela? Recordemos que el pasado 5 de enero se debía en Venezuela juramentar la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional es el presidente, los dos vicepresidentes, el secretario y el subsecretario de la Asamblea. Son como lo que en Colombia es el presidente de la Cámara de Representantes o el presidente del Senado. Como es un solo organismo, es unicameral, todo queda ahí. Sabíamos que la oposición había llegado a este poder legislativo en el 2015, derrotando de forma, digamos, sustancial a la Revolución Bolivariana, porque de 167 diputados, la oposición se alzó con 112 escaños, lo que le daba una fuerza y que demostraba, además, el descontento que había o que hay todavía con el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que en el 2010 la oposición había ganado, pero no había logrado convertir esos votos en escaños. Esta vez lo logró. Se repartieron los periodos de juntas directivas. La primera junta directiva le correspondió a Acción Democrática, y todos recordamos a el señor Ramos Alup haciendo, pues digamos, gala de su forma de dirigir el Parlamento venezolano con su tono, si se quiere, un poco nasal, sacando sí. Los cuadros del Bolívar chavista.
Muy característico.
Después tuvimos la presidencia de Primero Justicia. En ese momento el presidente de la Asamblea fue Julio Borges, el hoy canciller, sí. Y que hoy reside en Colombia, un hombre muchísimo más mesurado, pero que de hecho pues se dice que en su periodo fue cuando se adelanta o se inicia toda una serie de procesos de internacionalización de
Así
la oposición
es.
Venezolana.
Así es.
Después tuvimos de un nuevo tiempo, siempre se me olvida el nombre del presidente de la Asamblea durante un nuevo tiempo.
Se me fue en este momento, es del estado Zulia también, se me fue en este momento el nombre de él.
Sí, fue de hecho pues La razón por la cual se nos va el nombre es porque fue una presidencia bastante opaca.
Sí,
digamos, no fue una presidencia que trascendiera o que se viera mucho, porque de hecho lo que planteó como presidencia fue darle continuación a lo que venía haciendo Julio Borges, y se permitió que Julio Borges asumiera, por ejemplo, la negociación en República Dominicana, y que el protagonismo cayera más sobre la figura de Julio Borges que sobre el propio presidente. Y el cuarto año, pues, fue el año pasado cuando vimos el 5 de enero juramentarse a Juan Guaidó Márquez, Juan Gerardo Guaidó Márquez, un desconocido.
La sorpresa.
Y el 23 de enero lo vimos juramentándose presidente encargado de la transición en Venezuela.
Sí.
Entonces, él es de Voluntad Popular, el partido de gobierno o bueno, el partido que busca llevar al gobierno a Leopoldo López, que también ahí hay una tensión muy fuerte porque muchos se preguntan quién gobierna el partido, ¿lo gobierna Guaidó o lo gobierna Leopoldo López?
Sí.
Y con eso digamos que es un pequeño resumen para ubicar un poco a nuestros internautas. ¿Cómo ves la cosa en este inicio de 2020?
Es muy interesante ese recuento histórico que haces porque también cuando eligieron el año pasado a Guaidó, la sensación que había, de hecho la situación de postración que había en la oposición en aquel momento era muy grande. Y la elección de Guaidó, que no era un dirigente destacado de Voluntad Popular ni de la oposición, era un diputado del joven del Partido Voluntad Popular, del Estado Vargas, del litoral central venezolano. Entonces, realmente cuando hubo esa elección, pues realmente, y de esa situación política que había, que era de bastante inamovilidad y de grandes problemas internos dentro de la oposición, pues no se auguraba nada nuevo. Sin embargo, a los pocos días desde su elección se desató una dinámica muy grande cuando pues decide decretar pues la ausencia del presidente Maduro por las denuncias pues de ilegalidad de la posición presidencial que está ocupando y finalmente pues se le nombra pues presidente encargado, ¿no? De ahí viene también la importancia de los acontecimientos que se han producido comenzando este año, concretamente el 5 de enero. Toda esta reacción que ha tenido el gobierno de Maduro tratando de colocar pues otra directiva, pues tiene indudablemente un referente muy importante, y es que el presidente de la Asamblea Nacional, por designio constitucional, es el presidente encargado. Y de alguna manera toda esa retórica donde se hablaba, bueno, quitando la importancia al tema de Guaidó por parte del gobierno, digamos, se cae porque el gobierno se siente en la necesidad de tumbar de alguna manera a Guaidó. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace de la manera, digamos, tan burda como lo hizo? Es porque efectivamente el tema Guaidó, creo yo que le hace mucho daño al régimen de Maduro. De otra manera, creo que no lo hubieran hecho de ninguna manera. ¿Sí? Colocarse ante el mundo con una maniobra tan burda como la que han hecho, y vamos a hablar un poquito más en detalle sobre eso, la única explicación es que realmente el tema Guaidó, su presidencia interina, el reconocimiento internacional que su presidencia encargada tiene en importantísimos países, en al menos 60 países del mundo, significa que le hacía mucho daño al régimen de Maduro y que este se veía obligado de cualquier forma de sacarlo del camino. Creo, y vamos a discutir a lo largo de este programa, creo que no lo han logrado. Creo que el costo que ha pagado el régimen de Maduro, o que está pagando, es muy grande en este sentido. Pero creo que es un punto importante analizarlo desde esa perspectiva.
Bueno, yo tengo mis diferencias respecto al análisis que has hecho a mí, porque creo que al final de cuentas, digamos, cuando uno hace sumas y restas, el objetivo del chavismo era vender la imagen de que la oposición era una oposición fragmentada, débil y con rencillas internas, y por lo menos internacionalmente algo de eso caló. Es decir, tener a un señor como Luis Parra diciendo que él es el presidente de la Asamblea Nacional, nombrando y despidiendo gente de la Asamblea Nacional, teniendo la oficina de la presidencia, si sea por una cuestión puramente de simpatías e instrumentalización que le está haciendo el oficialismo, es muy disidente. Tener a Juan Guaidó tratando de buscar y que cada uno de sus ingresos a la Asamblea se convierta prácticamente en un espectáculo donde tiene que forcejear con los cuerpos de seguridad del Estado Nacional, particularmente con los cuerpos de la Guardia Nacional y con los colectivos que también han estado amedrentando a los diputados, pero también por el otro lado tener a una María Corina Machado que envía mensajes en los cuales cuestiona la misma validez de la Asamblea Nacional en un año en que se tiene que elegir la Asamblea Nacional y que se tiene que relegitimar este poder, que de hecho pues es un hito importante, porque si bien Juan Guaidó es reconocido como el presidente encargado de la transición por varios países, realmente es más reconocido como el presidente del último poder legítimo en Venezuela. Y decir que ya la Asamblea Nacional no es importante y que estaban infiltrados y que hay colaboracionistas y que hay corrupción, pues no solamente ataca al gobierno, sino que también ataca la misma legitimidad del poder que le permite tener una prestancia en la comunidad internacional. Es un debate bastante complejo el que vive Venezuela.
Sí, es un debate. No voy a negar las implicaciones de lo que tú estás diciendo, Ronald. Efectivamente, también hay costos por ese lado. Pero yo creo que lo que tuvo que hacer el régimen de Maduro para lograrlo, lo que ha hecho ahorita, la forma en que lo ha hecho, creo que los costos para ellos han sido muy, muy grandes. Así, elegir de presidente de la Asamblea a un diputado, en primer lugar, que lo elige mayoritariamente con votos del propio Partido Socialista Unido de Venezuela. Así, un candidato de oposición que es elegido por el partido de Maduro. Ya por ahí hay un tema muy, 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 muy disidente. Luego, el tema de los votos, así, es evidente que no tenían los votos ni para el quórum ni para hacer la elección. Aritméticamente es imposible, y sin embargo impusieron eso, digamos, a la brava. Yo creo que el costo de eso a nivel internacional y a nivel nacional, creo que también a nivel interno de Venezuela, creo que es muy grande. Entonces, si bien es verdad, y creo que es un punto importante analizar los problemas que hay dentro de la oposición, el hecho que haya habido diputados que se han corrompido y que
18.
Exacto, que se han corrompido y que los han comprado para estas actividades. El hecho que hay otros diputados también, tanto por el lado, digamos, de los más extremistas como de sectores, digamos, más dialogantes con el régimen de Maduro, también significa pues que ha habido reacomodos internos dentro de la oposición. Estas son realidades que creo que tenemos que tenerlas presentes. Pero la operación que hizo el gobierno comprando diputados, haciendo una sesión de elección donde ni ellos mismos han podido demostrar dónde están las listas de
diputados. Que ya de hecho dijeron que no lo van a demostrar, porque
por eso,
se les perdió la lista.
Porque
la
se perdió y que si fue a mano alzada. Sí, unas irregularidades demasiado, son demasiado burdas, como lo dije yo al comienzo. Y creo que el costo de eso para el régimen es inmensamente superior a los problemas internos que existen y de manejo político también. Creo que tenemos que discutir todo sobre este tema.
En materia internacional sí tuvo un costo efectivo para Venezuela o para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y es que Argentina, México, Panamá y Uruguay, que si bien no se, digamos, mostraron a favor del régimen de Maduro, siempre habían mantenido una postura pro negociación, pro neutral, pero todos estos países expresaron su malestar con lo que sucedió el pasado 5 de enero en el país vecino. Entre tanto, vamos a escuchar la audiocolumna que hoy nos envía José Luis López, quien hace parte del equipo de Esto No Es Una Frontera, quien hace parte de Ávila Montserrat, pero que hoy todavía se encuentra en un trance vacacional. Entonces nos ha enviado para participar con este programa, muy seguramente lo tendremos muy pronto, dándonos su perspectiva, pero quisiera escuchar la apreciación que hace José Luis para que empecemos a ahondar en el debate.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, queridos amigos, feliz año a Chomi, Ronald, María Clara y a los queridos oyentes e internautas de este programa. Lo que oyen de fondo son las instrucciones para un vuelo que voy a iniciar ahorita de Lisboa a Madrid. Supongo que son las mismas instrucciones que necesitamos los venezolanos para un vuelo tranquilo a lo largo de este año que tenemos por delante, pero creo que vamos a necesitar algo más que un cinturón de seguridad y un diligente sobrecargo que intente que tengamos un buen viaje. En este caso, las cosas comienzan un poco complejas con lo que sucedió hace ya casi un par de semanas en la Asamblea Nacional, en donde de nuevo, como ha ocurrido en otras veces en la historia venezolana, se toma por asalto a un parlamento. Parlamento, por cierto, que en el imaginario de los venezolanos se ha ido vulgarizando un poco y la gente ya lo ha convertido en una especie de lugar de comedores de snacks, papitas fritas, chicharrones, gente desatendida y despreocupada por lo que pasa con el país. Creo que injustamente, porque la verdad es que es un lugar donde el debate y las diferencias sociales son y políticas son procesadas y se permite finalmente llegar a algunos acuerdos mínimos que mantengan la democracia y la estabilidad en un país. Pero bueno, ya esas cosas son extraordinariamente complejas para la gente que resuelve los asuntos políticos con 150 caracteres y ¡pum! Pero en fin, el hecho es que en Venezuela iniciamos el año con un intento por cambiar la junta directiva del parlamento, haciendo el chavismo hizo uso, digamos, de 18 diputados que compraron con dinero ruso muy probablemente, y que bueno, casi alteraron la correlación de fuerzas en el Congreso, pero la verdad es que no lograron hacerlo. Creyeron ellos que tenían los votos al final y no los tuvieron, y por eso tuvieron que su ejército de gorditos de oposición, empezando por Parra y Marín, intentaron pues irritamente, sin quórum y sin seguir ningún protocolo, construir una nueva directiva, que lo hicieron, y van a caotizar un poco el asunto. Creo que habiendo perdido la posibilidad de efectivamente ganar la directiva, lo que van a hacer es generar un caos, y ahora deberá de que la Asamblea Nacional Constituyente intervenga, el tribunal intervenga, levantarán el desacato solamente la parte de la Asamblea que dirige el ejército de gordito, Marín y Parra, y bueno, y ahora veremos cómo llevan eso adelante. Es un poco lo que van a tratar de hacer.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Esta era la intervención de José Luis, que como notaron todavía continúa de vacaciones y pues está en ambiente bastante vacacional. Y en efecto, Venezuela tuvo un cambio, y cuando José Luis habla del gordito, está haciendo alusión a que Luis Parra está un poco pasado de kilos, pero también Franklin Duarte, que es el primer vicepresidente, José Gregorio Noriega, que es el segundo vicepresidente de esta asamblea, que fue la asamblea que supuestamente se juramentó el pasado 5 de enero en la sede, en el Palacio Federal Legislativo, mientras Juan Guaidó intentaba ingresar al palacio. Y en eso hay dos versiones. Por un lado está la versión de Parra, que dice que el señor Guaidó podía ingresar sin ningún problema, que otro diputado que estaba con él y que lo acompañaba era el que no podía ingresar, y que lo que hicieron fue montar un show para los medios internacionales en el cual se ve a Juan Guaidó saltando una reja para tratar de ingresar, y a la Guardia Nacional impidiéndoselo hacer. Pero está la versión también de Juan Guaidó, en la cual se dice que en efecto se bloqueó el ingreso de los diputados, de los asambleístas, para que no pudieran ejercer el voto. Llama la atención porque en el caso venezolano se requiere que el quórum esté para poder iniciar cualquier tipo de debate. Y de hecho, pues muchos de los miembros de la lógica constitucional venezolana han aclarado que el quórum no podrá ser en ningún caso inferior a la mayoría absoluta de los asambleístas que integran la Asamblea Nacional, según el artículo 221 de la Carta Constitucional de los Venezolanos. Y ahí es donde está el primer debate. ¿Quiénes estuvieron en dónde? Porque por un lado está Luis Parra diciendo que por él votaron 81 asambleístas, pero por el otro lado está Juan Guaidó diciendo que por él votaron 100 asambleístas. Y la pregunta es, ¿quiénes votaron por quién? Sabemos que el oficialismo regresó a la Asamblea Nacional. De hecho, regresó porque se hizo un acuerdo con lo que se llama la mesita de negociación para que diputados regresaran, pero no todos los diputados del chavismo pudieron regresar. Si no estoy mal, son 55 y regresaron 38, porque muchos de ellos dejaron de ser asambleístas. Pongo el ejemplo de Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez fue incluso el vocero de la facción de gobierno en la primera Asamblea Nacional cuando estaba Henry Ramos Salub, y él después se presentó a las elecciones municipales, de gobernaciones, y hoy es el gobernador del estado Miranda. Ya no puede ejercer como asambleísta. Entonces, ahí hay unos números de sumas y restas. Del lado de la oposición, no diría, tampoco están todos, porque del lado de la oposición muchos de ellos están o presos, hay 3 presos, 4 con el caso de Caro, que lo volvieron a meter preso. Hay varios en el exilio.
En embajadas también.
En embajadas.
En embajadas.
El caso de varios de los líderes que han tenido que refugiarse en las embajadas de países con los cuales pueden llegar a tener segunda nacionalidad o que tienen algún tipo de cercanía familiar, y pues el caso de los que se encuentran en la clandestinidad, es decir, diputados que no han salido de Venezuela pero que se encuentran en Venezuela, sino que porque tienen órdenes de captura o tienen procesos en los cuales han allanado su inmunidad parlamentaria, están ahí. Entonces, ¿cuál fue el número realmente?
Fíjate, yo creo que más allá de los detalles, es muy importante el hecho de qué es lo que pasó a la hora de dejar o no dejar entrar. Digamos, aquí se produjeron varias irregularidades. Primero, la primera es el ambiente de represión que ya desde los días previos, especialmente desde el día anterior, se estaba escenificando contra los diputados. Los diputados del interior de Venezuela que se trasladaron a Caracas para asistir a la sesión fueron a un hotel. Bueno, ese día, en la madrugada, a la una de la madrugada, o sea, a lo largo de toda la madrugada, hubo una amenaza en la zona de bomba, y las autoridades policiales de Venezuela se dieron la tarea de desalojar a los diputados que estaban en ese hotel, desalojarlos porque supuestamente pues había una bomba en el hotel. Así ya desde los días y horas previas a la sesión se produjo un ambiente, digamos, de zozobra y en el fondo pues de represión y de boicoteo a esta actividad. Luego, la Guardia Nacional tenía acordonada pues toda la zona, no solamente de la Asamblea Nacional, sino del centro de Caracas. Y incluso para los diputados poder llegar a la Asamblea les era muy difícil.
Hay que destacar el papel que pueden llegar a tener los colectivos en esa área.
Los colectivos.
La Asamblea del Palacio Federal queda muy cerca de la Plaza de Bolívar en Caracas. Y queda diagonal, de hecho, a la Plaza de Bolívar de Caracas. Y en la Plaza de Bolívar de Caracas se suele poner una carpa donde hay organizaciones de la sociedad civil prochavistas presentes todo el tiempo. En el pasado también hicieron incidentes contra los funcionarios, porque pues una cosa es que lo detenga uno o que lo golpee a uno un guardia nacional, y otra cosa es que cualquier parroquiano con una camiseta roja rojita se acerque y lo golpee, y que esa es una de las particularidades que utiliza el chavismo en este momento.
Y ahí hubo realmente, efectivamente hubo el accionar de colectivos armados que generaron zozobra también en la zona. Y luego el acceso a la Asamblea Nacional estaba controlado también por la Guardia Nacional, y eran ellos los que dejaban o no dejaban pasar a los diputados. ¿Qué es lo que sucede? Guaidó sabía que si no dejaban pasar a todos los diputados, o no iba a haber quórum, o a la hora de haber una votación, podían faltar partidarios de él para tener los votos necesarios. Entonces Guaidó estuvo ahí para permitir que los diputados pudieran pasar y apoyar a los diputados que no dejaban pasar, porque decían, no, usted no es diputado, usted tiene un... Le ponían cualquier excusa para no dejar pasar. Y eso era fundamental para tener, para hacer los quórum y para, por supuesto, tener la votación necesaria. Entonces, no es un tema baladí, no es un tema tonto el determinar, porque es totalmente irregular todo lo que está pasando. Así, ¿en qué parlamento del mundo son los militares los que dicen quién puede pasar o no puede pasar? ¿En qué parlamento del mundo desalojan a los diputados con una falsa alarma de bomba, todo con la intención de boicotear la actividad? Entonces, ¿en qué país del mundo hay bandas armadas que están generando miedo en los alrededores de una asamblea nacional. Sí, todo es absolutamente irregular. Y creo que la actitud de Guaidó de lograr, porque él sabe que tiene, pues, de alguna manera es más difícil que se metan personalmente con él, de lograr que pudieran entrar todos los diputados que tenían que entrar. Yo creo que también es bueno resaltar, en medio de todo esto, y sin negar, digamos, que entremos a discutir los problemas internos y las críticas que se pueden hacer, también la valentía personal de estos diputados, encabezados por Guaidó, pero yo diría de todos los diputados, de lograr que se dieran las sesiones y de lograr que fuera elegida la directiva legal y auténtica, digamos, sobrepasando situaciones de riesgo personal muy, muy, muy grande. Yo creo que ese es un punto que no se ha hablado mucho y creo que también es bueno destacarlo en un ambiente como esto, lograr que se pudieran dar las sesiones y hacer la elección de la directiva auténtica.
Bueno, en el caso venezolano, una de las lecturas es precisamente esa, la que nos acaba de hacer Chomin, que es una lectura importante porque presenta a Juan Guaidó y le da un liderazgo a Juan Guaidó para lo que ha sucedido o lo que ha venido sucediendo estas últimas semanas, lo cual trata de un poco de desmentir esa versión en la cual él no es el líder de la oposición, sino que acá sí lo ponen como incluso el protector de los otros asambleístas. Y de hecho fue Juan Guaidó, cuando se juramentó en la sesión, en la primera sesión ordinaria que se dio el martes de la semana pasada, Juan Guaidó se juramentó nuevamente como presidente encargado de la transición. En algunos medios de comunicación se cometió el error que decían que nuevamente se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional. No, él se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional en el diario El Nacional, que fue el lugar en el que eligió la oposición para reunirse en horas de la tarde de ese mismo 5 de enero, cuando no les dejaron ingresar al edificio del Palacio Legislativo Federal. Ellos se reúnen en un recinto del periódico El Nacional, el periódico más tradicional y antiguo de Venezuela, si uno quiere decirlo en términos comparativos, podría ser casi como el Tiempo colombiano, sí, en cuanto a importancia, porque obviamente hay periódicos que son más tradicionales en región e incluso en la misma Caracas, pero que por las cuestiones de persecución de la dictadura, pues han cortado sus digamos ediciones, o se han visto obligados a cerrar.
Sí.
Entonces, hoy casi que el periódico más antiguo y tradicional de Venezuela sigue siendo El Nacional.
Bueno, es más antiguo es El Universal, en realidad, pero digamos que el Nacional siempre fue el periódico quizá más influyente. Sí,
el Universal, recordemos que todavía mantiene su edición, pero que parte de la dinámica del caso del Universal es que El Universal ha moderado su línea editorial y se ha convertido un poco más cercano a las dinámicas de gobierno. Es más, es decir, que mientras buscaba información sobre lo que había sucedido en Venezuela, porque además es muy confuso lo que ha pasado para el público externo, lo que ha pasado en Venezuela, las páginas del gobierno de Venezuela no funcionaban en Colombia. A mí me llamó poderosamente la atención que ABN, que es la agencia venezolana de noticias, no funcionaba, el Correo del Orinoco, que es el partido, el periódico oficialista de los chavistas en Venezuela, no funcionaba, o uno abría la página y cuando iba a ir al contenido de las páginas no abrían. Aclaro, esto no es porque haya una persecución internacional en contra de los medios del chavismo, sino porque es que la inoperancia del chavismo puede llegar hasta ese nivel, hasta el mismo nivel que hasta sus propios instrumentos de propaganda fallan. Pero El Universal, que ya tiene una línea editorial mucho más cercana al gobierno, fue una de las fuentes que pudimos consultar para tratar de entender y poderles explicar a ustedes lo que sucede. Y en efecto, del otro lado, pues el chavismo, ¿qué es lo que dice? El chavismo dice que ese día, pues Juan Guaidó, en efecto, no quiso entrar porque quiso hacer un show mediático, y que los votos de la oposición no son votos como los cuentan ellos. Por el contrario, el chavismo dice que la oposición solamente contó con 38 votos, pero pues esto tiene sus matices, porque recordemos que el chavismo no reconoce la votación de los asambleístas en el exterior o los asambleístas que por una u otra razón de persecución han tenido que salir del país. Es decir, ellos de tajo le vuelan todos los asambleístas que se encuentran en el exilio. Obviamente, pues esto es una interpretación, porque esto genera que los números de la oposición sean bastante complejos. Incluso, recuerdo que algún medio del oficialismo recalcaba que en la sesión ordinaria en la cual se juramentó Juan Guaidó como presidente encargado de la transición nuevamente, lo que antes había hecho el 23 de enero, esta vez lo adelantó varios días y lo hace el martes siguiente, es decir, el 7 de enero, se juramenta nuevamente como presidente, pero que en esa juramentación no podían estar todos los asambleístas por una razón particular, y es que le quitaron la luz al Palacio Federal, y si le quitaron la luz, pues obviamente no había forma de comunicación y mantener una conectividad con los asambleístas que estaban en el exterior. Todo es parte de este mismo juego, en el cual se genera una gran confusión, que en efectos reales lo que ha dado a creer es que la oposición está dividida y que el gobierno va, como lo dijo Diosdado Cabello, a una elección de Asamblea Nacional este año. Vamos a Caracas con la audiocolumna que todas las semanas nos hace el profesor Antonio Delicio. Él es profesor de la Universidad Central del CENDES de Venezuela, y todas las semanas nos intenta hacer un resumen de lo que ha sucedido en el hermano país. Con los mejores deseos para este año que inicia para el profesor Antonio Delicio, vamos a Caracas.
Buenos días, Bogotá, buenos días, Universidad de Rosario, buenos días a este río de gente, buenos días, Ronald, Chomi, José Luis. Antes que nada, desearle un feliz año, todo lo mejor para este 2020. Y empezamos directamente con el tema de hoy sobre las tres asambleas. Realmente en Venezuela existe una sola Asamblea Nacional legítima, una asamblea que responde a la separación de poderes que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el 99, la farsa de la junta directiva que se trató de instalar en el Palacio Legislativo el 5 de enero y que obligó a una sesión alterna en la sede del Nacional, es una farsa encabezada por un diputado que se ha convertido en el caballo de Troya para acabar con la democracia en Venezuela, Luis Parra que había tenido cargos de importancia como la presidencia de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en la Asamblea Nacional en el 2018, y que siempre estuvo vinculado a esta comisión, y por eso extraña su participación en el informe absolutorio que en la Asamblea Nacional el año pasado se introdujo a través de la Comisión de Contraloría. Luis Parra tiene muchas cosas que explicar y en este momento efectivamente no puede ser considerado presidente de nada. Es así como en ningún país del mundo está reconociendo a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, ni siquiera los países aliados al presidente ilegítimo Maduro, como puede ser México y Uruguay, lo reconocen. Es así no hay sino una sola asamblea, tampoco la Asamblea Nacional Constituyente es la asamblea legislativa. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente, en dado caso, sería un poder supraconstitucional y redactaría una nueva constitución que hasta el presente no lo ha hecho. Eso, por supuesto, no quiere decir que situación de Luis Parra por un lado, Diosdado por el otro, no afecte la vida del país, todo lo contrario, nos profundiza en la situación de dictadura en la que estamos viviendo, de régimen autoritario, no competitivo, pero a pesar de todas estas circunstancias, Juan Guaidó, con la nueva junta directiva electa, donde hay realmente una importante renovación en cuanto a ímpetu de lucha, ha venido dando ya declaraciones y ha venido asumiendo posiciones, como por ejemplo el no sentarse otra vez en una mesa de negociación, por lo menos tal como están las circunstancias, a través del mecanismo de Oslo Barbados. Realmente pareciera inclusive que es una impertinencia por parte del gobierno de Noruega que, dada la circunstancia, dada los acontecimientos del pasado 5 y el pasado 7 de enero, trate de reiniciar un diálogo, una negociación que sabemos a todas luces que favorecería a Maduro, que fue, y Diosdado, que fueron realmente derrotados en su intento de imponer una junta directiva alterna, a pesar de los sobornos, a pesar del 1.000.000 en algunos casos $1.5 millones que se le pagaron o que se le a diputados para que cambiara su voto. Otra noticia que es muy importante en este comienzo de año, en este primer programa, las declaraciones de Elliot Abraham, quien dijo que quien autoriza militarmente la intervención de Estados Unidos es Trump y no es Guaidó. Esto para callar las voces críticas de la oposición que dice que Guaidó no ha hecho lo suficiente para tratar de llevar a una situación mucho más de confrontación el enfrentamiento que la democracia está teniendo en Venezuela, está teniendo contra un régimen autoritario como el de Maduro, Diosdado. También es importante señalar como parte de las noticias de este comienzo de año el aumento del salario mínimo que decretó Maduro hace unos días, un salario mínimo que tan solo llega para comprar un kilo de café y un kilo de azúcar al mes. Y finalmente hay que decir que los apagones han continuado y en ese sentido seguimos en la deriva. Bien, todo por hoy y hasta el próximo programa.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Escuchábamos al profesor Antonio Delicio desde la Universidad Central de Venezuela, desde el CENDES, haciéndonos un análisis, un resumen de los eventos que tratamos de abordar el día de hoy. Un año que ha empezado en Venezuela, como suele empezar en Venezuela todos los años, porque desde que llevamos en el Observatorio de Venezuela analizando el caso venezolano, es un objeto de estudio que no para, y particularmente yo creo que en pocos lugares del mundo desde el 5 de enero ya hay tanto movimiento político como lo tiene el hermano país. El profesor Antonio Delicio hace unos comentarios respecto a la situación de los servicios públicos, o cierra con el tema de los servicios públicos. Recordemos que Venezuela desde el año pasado viene sufriendo una crisis en la infraestructura de todos los servicios públicos, particularmente electricidad, pero que tiene repercusión también en acueducto y particularmente también en la distribución de gas para lo que llaman los venezolanos las bombonas, lo que llamamos los colombianos los cilindros de gas para cocinar. Y esto pues tiene unas afecciones en el día a día, que es lo que llama la atención. Que mientras el debate político está entre si Luis Parra o Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, el venezolano de a pie todavía continúa enfrentándose a los problemas del día a día. Veíamos cómo Migración Colombia a finales de la semana pasada reportaba que en solo 72 horas pasaron por la zona de frontera más de 200.000 personas de Venezuela hacia Colombia, aduciendo a que muchos habían pasado para pasar las fiestas en Venezuela y empezaban a regresar a territorio colombiano en lo que se puede convertir en una constante entre los dos países, es decir, una población que va a estarse moviendo entre el territorio colombiano y el territorio venezolano. Y esto para decir que los temas venezolanos no nos son ajenos, tienen una incidencia en Colombia y tal vez ahora más que nunca. Veíamos cómo algunos columnistas criticaban al presidente Duque por haberse jugado todas sus cartas con Guaidó, por haberse, digamos, jugado por el cerco internacional, e incluso cuestionan de manera muy fuerte el cierre de las relaciones, no solamente diplomáticas, sino consulares. Creo que este tema tendremos que seguir ahondando en los próximos programas. Este es un inicio de año bastante particular. Lamentablemente ya se nos empieza a acabar el tiempo, Chomín, para pasar a Encuentro con la Migración, que es el espacio dedicado puntualmente a los temas migratorios. Una última opinión en un par de minutos, Chomín.
No, bueno, simplemente quería anotar que nos va a tocar seguir analizando el tema migratorio que continúa. Yo tengo un termómetro personal, que no es de carácter científico, pero nosotros recibimos en nuestra asociación muchas llamadas de inmigrantes, ¿no? Solicitando ayuda, orientación. Las llamadas que he tenido en lo que va de año, que no hemos llegado todavía a 15 días, han sido infinitas, lo que significa que el flujo continúa y el drama de esta gente que llama pidiendo ayuda es inmenso. Así que creo que vamos a tener mucha tela que cortar este año.
Sin lugar a duda, uno de los, digamos, reflejos más latentes de lo que está sucediendo en Venezuela va a ser el tema migratorio. y va a continuar aumentando en Colombia en un año en que ya se posesionaron los nuevos alcaldes. Este año estaremos trabajando con las regiones, continuaremos el trabajo que hacemos con la opinión de Cúcuta. Igualmente este programa lo podrán encontrar en las columnas, en los espacios de opinión que tiene el Observatorio de Venezuela junto con el diario El Espectador, La Silla Vacía, y nos sumamos este año a La Línea del Medio, el medio de la profesora Laura Gil, quien era académica y saltó a los medios de comunicación hace algunos años. Durante mucho tiempo participamos en su espacio en hashtag internacional. Ahora ella tiene su propio medio virtual que se llama La Línea del Medio, y en este programa, en ese espacio, compartiremos nuestros espacios de opinión y también este programa de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Nos pueden seguir en redes sociales con @ob_urrosario, @ob_urrosario. Nos pueden enviar las anotaciones, preguntas, dudas que ustedes tengan. También pueden seguir a Ávila Monserrate en su página de internet, Ávila Monserrate tiene su página de internet en la red. Ustedes pueden encontrar ahí los boletines que hace Ávila Monserrate, y también pueden encontrar todos los contenidos de Urrosario Radio en el podcast en Spreaker. Nos estuvo acompañando en los controles técnicos Nelson Duarte, les habló Ronald Rodríguez, investigador y profesor del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política. Chomin, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes.
Gracias, los dejamos con Encuentro con la Migración.
Sigue conectado con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola, buenos días a todas y a todos. Seguimos con Encuentro con la Migración. Soy Marjorie Mensa, presente del Observatorio de Venezuela, y hoy también recibimos al investigador Pau Palop, que es especialista en asuntos migratorios en América Latina. Es la última parte del ciclo de conferencias que llevamos ya desde hace muchas semanas, y hoy también estamos con Mateo Peña.
Sí, buenos días, gracias por invitarme.
Mi compañero pasante en el Observatorio de Venezuela. Bueno, hoy terminamos hablando del nexo entre las comunidades de los países de origen y de destino. Nos encontraremos de nuevo con dos conceptos que descubrimos en podcast anteriores, xenofobia y diáspora. Bueno, Pau Palop, hemos hablado en podcasts anteriores de la crisis que conoce Europa y de los flujos de migración españoles. ¿Qué efectos tuvo el retorno a sus países de origen de migrantes latinoamericanos en Europa tras la crisis económica de 2008?
A ver, yo creo que a nivel económico, a España en concreto, porque sobre todo esto pasó en España, quizá Italia también, fueron dos de los países más afectados por la crisis. Yo creo que supuso para el mercado laboral un alivio. Cuando es así, es frío, pero es también como lo vendían incluso algunos partidos políticos que estaban diciendo es bueno que estén retornando. Porque en un aumento del desempleo como estábamos, viendo, el hecho del retorno de la salida del mercado laboral de personas que estaban buscando empleo, pues aliviaba un poco los empleos. Con lo cual, eso tuvo un efecto ahí que yo creo que fue limitado, tampoco fue tan grande. Y luego, más allá de eso, no hubo un gran efecto, no fue un gran tema que se verbalizó ni en medios de comunicación ni con partidos políticos. Sabíamos que había retorno, más o menos numeroso, que tampoco fue tan significativo. Y no tuvo un gran efecto, yo creo, a nivel social en España, por ejemplo, que es el caso que conozco más. Yo creo también, lo que sí creo que va a pasar y que pasó, es que se crearon más familias transnacionales, porque lo que vimos es que estaba retornando parte de la familia, pero los hijos a lo mejor se estaban quedando en España porque estaban en la universidad o querían seguir su carrera en España. Y yo creo que también vamos a ver a partir de ahora como esa movilidad, esos puentes de movilidad y familias transnacionales que mantienen vínculos en dos o más sociedades diferentes, vamos a ver que se van a intensificar y vamos a ver cómo esta movilidad realmente va a ser mucho más fluida. También porque muchos de los retornados retornaban con nacionalidad española. Y eso es algo que les da también la capacidad de poder volver al país de forma fácil, porque son nacionales, sin tener que pasar por todos los trámites migratorios. Entonces vamos a ver cómo esos retornados quizá vuelven a retornar a España. Y ya lo estamos viendo, de hecho, que se está revirtiendo ese proceso de retorno, que fue al final muy limitado, de 3, 4, 5 años.
Se han presentado episodios de xenofobia y discriminación hacia los migrantes en países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. ¿Cómo se combate esto? Precisamente, ¿qué pueden enseñarnos regiones como Europa, que conocen mucho de este problema?
Ojalá tuviéramos una respuesta para esa pregunta. No la tenemos. Yo creo que ese es uno de los grandes debates que estamos teniendo en muchos ámbitos, de cómo podemos conseguir que esta ola de xenofobia que estamos viendo en todo el mundo, estamos viendo en Europa, a pesar de tener una gran tradición de migración, lo que está pasando en Europa en los últimos 4 o 5 años no lo habíamos visto en cuanto al ascenso de partidos xenófobos, y no solo de partidos, medios de comunicación, conversaciones en la calle. Estamos viendo que hay una oleada de xenofobia en toda Europa. Entonces no tenemos una respuesta clara a cómo combatirlo, ¿no? Sobre todo yo creo que sí que sabemos que esto en el corto plazo es muy difícil de combatir. Como estaba comentando, tienes que tener una estrategia en el largo plazo que empiece por tener políticas que son capaces de dar respuesta a estos fenómenos, una respuesta ordenada que no genere caos, que exista un marco de actuación, y eso tiene que ser previo. Luego, por otro lado, necesitamos datos, necesitamos combatir todos estos mitos que existen en torno a la migración con datos y con pedagogía de esos datos. No vale decir datos en abstracto, sino que tenemos que empezar a hacer pedagogía de esos datos que ya empezamos a tener, ¿no? De estas dinámicas, y tenemos que demostrar y tenemos que ser capaces de hacer entender a la gente que es verdad que ha habido quizá un aumento de flujo migratorio en Europa en algunos países, pero que para nada esos flujos son capaces de alterar completamente cómo vivimos en diferentes sociedades, ¿no? Y que además la migración puede ser muy positiva a nivel económico, a nivel social, tiene muchos efectos positivos. No hay que centrarse solo en los aspectos negativos, que es lo que quieren que nos centremos parte de movimientos xenófobos. Hay que ver los aspectos positivos de la migración.
Al respecto, justamente la OCDE hizo un informe hace algunos años, en 2015, si me acuerdo bien, sobre el hecho de que en 10 países en desarrollo la migración tenía un efecto más positivo que negativo. Y es un informe bien hecho, largo, pero el problema que nos decían justamente es cómo difundir este tipo de conocimiento. Porque los prejuicios, los que alimentan la xenofobia, justamente no se basan en hechos, sino en cosas que se repiten hasta que todo el mundo se lo crea. Así que, para difundir este conocimiento, ¿cómo?
Es que es muy difícil. Yo entiendo ese punto de vista. Yo creo que, sobre todo tenemos que ver esto en el largo plazo. Si no podemos pretender cambiar la situación ahora en 2 semanas, yo creo que ese trabajo lo teníamos que haber hecho antes. Y no lo hemos hecho. Entonces, yo creo que esto solo se puede hacer con el largo plazo y haciendo muchísima pedagogía y seguir intentándolo, seguir yendo a donde a lo mejor vemos que hay más xenofobia y hablar con esa gente. Tenemos que hablar más. No solo se trata de que políticos hagan ruedas de prensa o que hagamos tweets o que hagamos... Se trata de hablar con la gente y de poner en contacto a la gente, ¿no? Migrantes con no migrantes y hacer ver un poco, crear esas estructuras de diálogo que poco a poco son las que cimientan que nos entendamos entre todos mejor y que no tengamos miedo los unos a los otros, que al final es la xenofobia viene de eso, ¿no? Entonces... Pero eso solo puede hacer en el largo plazo, y se puede hacer con partidos políticos y gobiernos que no tengan miedo. Por lo tanto, si cuanto más partidos y más extrema derecha tengamos con poder, peor va a ser, porque se alimentan de ese miedo. Entonces, Para mí esto es una estrategia en el largo plazo y eso lo tenemos que tener claro si queremos empezar a solucionar este problema. Y se trata de seguir intentándolo y ser innovador y sobre todo de estar en los lugares donde más hace falta. No en nuestras burbujas en las que todo el mundo está convencido de que la migración es buena y que no hay que tener miedo y que... No, tenemos que salir de esas burbujas y tenemos que intentar ir a donde no está ese discurso.
En los casos de inclusión de una comunidad migrante en otra sociedad, notamos que la cuestión de la identidad es primordial. El tema de la doble identidad, del que hablamos un poco antes, es también muy presente en los casos de diáspora. Y sabemos que usted estudió el tema. Y también sabemos que ahora hay más de 4 millones de venezolanos que viven fuera de su país. Estamos asistiendo a la creación de una gran diáspora. ¿Y qué opina usted? ¿Cómo imagina usted que se puede formar esta diáspora? ¿Qué características podría tener la diáspora venezolana?
Es difícil, porque es un fenómeno tan reciente y tan que proviene de una crisis que hay que ver cómo se va a desarrollar. Yo creo que podemos tener tres escenarios diferentes. En primer lugar, tenemos que ver qué va a pasar con Venezuela, si la crisis de Venezuela se va a resolver o no y en qué sentido, porque si vemos que Venezuela resuelve su crisis en los próximos años, quizá vemos un retorno masivo de esa diáspora. Entonces, esos 4 millones de venezolanos que están en el exterior, yo creo que muchos tienen la idea todavía de querer retornar al país. Obviamente el retorno es más difícil cuanto más tiempo estás fuera del país, entonces no sabemos cuándo se va a resolver la crisis venezolana. Pero yo creo que va a haber un retorno, puede ser que haya un retorno muy alto de venezolanos que deciden volver al país, sobre todo venezolanos que a lo mejor están en Colombia o están en Ecuador, en países de la región para los que el retorno es más fácil. Entonces, ese puede ser un escenario, que esta diáspora de 4 millones en algún momento dado decida retornar de forma muy numerosa. Luego podemos ver también quizá que va a reinmigrar. Personas que a lo mejor están en Colombia deciden en algún momento dado ir a otro país, quizá intentarlo en Europa o moverse a Estados Unidos. Podemos ver este proceso de emigración, puede ocurrir. Y luego el otro proceso, que quizás es el que desarrollaría una diáspora más estable como concepto de diáspora más clásico, sería la integración de esos venezolanos en las sociedades en las que ya están, ¿no? En ese caso habría que ver cómo se desarrolla, porque hay que ver también, hay que entender que las personas que están fuera del país como diáspora pueden tener un efecto político muy alto dentro de la dinámica del país. Y esa diáspora probablemente para cualquier solución de la crisis de Venezuela va a tener que ser tenida en cuenta, porque son productos de esta crisis con una opinión muy clara probablemente sobre lo que está pasando en Venezuela. Y van a querer participar de ese proceso como diáspora, como personas muy afectadas por lo que ha pasado en Venezuela. Y probablemente se van a organizar. Yo creo que vamos a ver cómo se van a empezar a organizar con el tiempo, de forma política, de forma social. Y probablemente yo tengo la impresión de que va a ser uno de los actores decisivos para la resolución de la crisis de Venezuela. Pero todo esto obviamente es mi previsión, tampoco claro, conozco el caso muy claro, bien, y podría ocurrir que pasara, ya veremos cómo se desarrolla la situación.
Bueno, muchísimas gracias. Ahora cerramos la entrevista, ahora cerramos nuestro ciclo de podcast con nuestro invitado, Pau Palop. Muchísimas gracias. Hemos abordado varios temas explorando la visión de nuestro invitado sobre las políticas migratorias en América Latina, basándose en su libro Políticas hacia inmigrantes en América Latina y el Caribe, publicado en 2018. Nos interesamos también en su opinión sobre la situación migratoria actual en Colombia y Venezuela y en la región.
También descubrimos su análisis de las tendencias migratorias internacionales y la situación de esta en una zona que él conoce bien, Europa.
Entonces, muchas gracias por escucharnos. Fue Encuentro con la Migración. Soy Marjorie Mensa.
Y más soy Mateo Peña.
Hasta la semana próxima.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Desde 波哥大 hasta 哥伦比亚 乃至 全世界 尽在 Urrosario Radio.
Urrosario Radio.